Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en Mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, saludos, gracias por estar al otro lado. En estos momentos todos los ojos están puestos en una cueva de Arredondo. Es una preciosa localidad cántabra de poco menos de 500 habitantes. En la cueva Cueto Coventosa, los efectivos de Protección Civil siguen buscando desde anoche a tres espeleólogas catalanas que deberían haber salido de la cueva ayer domingo a eso de las 10 de la mañana. La ruta la habían comenzado un día antes a la 1 de la tarde, 12:01 de la tarde. La cuestión es que han pasado 48 horas y esto supone que han superado el límite de un retraso razonable en la ruta que estaban realizando. Es una ruta que se hace más o menos en unas 12 horas, según los expertos, o sea que si hubieran tardado 24 horas, pues todavía habría estado dentro de lo normal. Ya han pasado 48 horas y eso es lo que hace pues que se les esté buscando con una mayor intensidad, porque se salen ya de ese parámetro de normalidad. De momento, no hay pistas de qué es lo que ha podido suceder, porque son mujeres experimentadas y van con el material necesario. Pero también es cierto que las rutas por esa cueva son especialmente duras y hay que estar preparado para poder completarlas con éxito. Y que además también en cualquier momento puedes perder una referencia y no encontrarte y no saber por dónde salir. Hay que bajar 580 metros en vertical en esta cueva, Cueto Coventosa, para llegar a unas galerías que, aunque son amplísimas, también se alternan con pasillos más estrechos e incluso con lagos subterráneos. El lugar es precioso, sin duda. De hecho, no es la primera vez que un episodio de estas características tiene en vilo a Arredondo, porque en 2012 9 expertos espeleólogos estuvieron atrapados durante 30 horas en esa misma cueva. Enrique León es un espeleólogo de la zona y nos contaba en Mediodía COPE qué es lo que a su juicio ha podido pasar.
Lo más seguro que haya podido pasar es que se hayan perdido por la cueva y poco a poco, bueno, pues hayan ido perdiendo tiempo hasta que probablemente se encuentren agotadas. Porque si hubiese habido un accidente de alguna componente del equipo, lo normal es que alguna de ellas intente salir lo más rápido posible para avisar de la situación.
Bueno, la parte positiva a esta hora, 48 horas después, es que esos equipos de rescate, que aún continúan dentro de esa cueva, no han dado noticia alguna. Y la ausencia de noticia, en este caso, suele ser buena noticia. Así que estaremos muy pendientes de esas labores de rescate. Y en Manresa, los vecinos no dan crédito, porque la misma semana en la que se está juzgando a 7 jóvenes por abusar sexualmente de una menor en 2016, eso fue la semana pasada, pues a esta hora están pendientes de que pasen a disposición judicial 4 jóvenes denunciados ayer por una chica de 17 que asegura fue agredida sexualmente en una casa ocupada. El fenómeno de la violación en grupo se está normalizando. Más de 100 denuncias en los últimos 3 años y uno de cada 4 agresores es menor. Es un fenómeno que requiere soluciones en lo penal y también en la educación en valores. Y es que los expertos vienen tiempo alertando de que el consumo de pornografía se produce cada vez a edades más tempranas, gracias en parte también a la tecnología. Hay más historias de este lunes 15 de julio. Te las cuento con Ana Presman.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Este lunes nos deja en lo político las palabras del presidente del Gobierno en funciones, que ha acusado al líder de Unidas Podemos de ser el responsable de la falta de entendimiento entre ambas formaciones y ha dado por rotas esas negociaciones de cara a la investidura. Lo ha dicho esta mañana en la cadena SER y desde Bruselas el ministro de Exteriores asegura que no piensan en volver a las urnas.
Los socialistas no estamos pensando en una repetición de las elecciones. Creemos que eso no sería nada bueno para el país, pero claro, depende de los otros partidos políticos.
En el Partido Popular le acaban de recordar que lo que pasa es responsabilidad de Pedro Sánchez y que no busque más culpables. Lo acaba de asegurar el popular Teodoro García Ojeda tras el comité de dirección del partido. La noticia económica nos llega del Banco de España, que ha constatado que las familias españolas cada vez ahorran más. Solo en el primer trimestre del año ese crecimiento supera el 4% y todo tras un 2018 a la baja. Tenemos nuestro dinero principalmente en cuentas de ahorro y en depósitos, seguido de acciones, de seguridad seguros y de fondos de pensiones. Y te cuento también la preocupación de la Dirección General de Tráfico por los mayores, y es que hoy hemos sabido que los atropellos mortales se han disparado este año, pasando de 103 a 149. La cifra de 2018 nos deja 1.806 fallecidos en accidentes. Pere Navarro es el director general de Tráfico.
Ojalá pueda indicar un cambio de tendencia después de los 4 años anteriores subiendo. Este verano nos dará la pauta de si realmente estamos o no estamos ante un posible cambio de tendencia.
Ojalá estemos ante ese cambio de tendencia, como dice Pere Navarro, aunque las cifras de este fin de semana no son precisamente nada buenas. Desde el mediodía el viernes hasta la noche de ayer domingo tenemos un triste balance. 14 personas han fallecido en los 12 accidentes mortales que se han registrado en las carreteras de nuestro país. Y en Canarias, la Policía Nacional ha dado un importante golpe a las falsificaciones. En las islas, 7 personas han sido detenidas. Se han incautado de casi 200.000 artículos de electrónica y moda falsificados y han podido rescatar a 2 personas día y noche y en condiciones paupérrimas que estaban en un taller trabajando sin descanso.
Nos vamos a adentrar ahora en una cueva, la cueva que tiene unos 8 kilómetros de largo, un pozo vertical de 300 metros, es el mayor de Europa. Es la cueva cántabra de Cueto Coventosa, en la localidad de Arredondo. Y ahí hay 3 espeleólogas catalanas de las que no sabemos nada desde hace 50 horas. Un compañero de las mujeres era el que alertaba a los servicios de emergencia este fin de semana, ayer domingo, por el retraso en la salida de la cueva. Y es que los propios espeleólogos de Cantabria nos contaban en COPE, lo hacía el presidente de la Federación, Manuel González, saben que es una de las cuevas más peligrosas de la zona.
Hay que tener en cuenta que esta travesía de Cueto Coventosa requiere primero descender 580 metros de pozos, sí, verticales sucesivos, y luego se llega a partir de esos 580 metros de verticales a las grandes galerías horizontales del sistema de Coventosa, que también tiene sus complicaciones y donde es muy fácil perderse.
Y es que no es la primera vez que se ha tenido que activar un protocolo, un operativo de esta naturaleza en esa cueva. Su alcalde, el alcalde de Arredondo, Leoncio Carrascal, describía en estos micrófonos las dificultades que han ido encontrando muchos de estos espeleólogos desde que la cueva está abierta al público. Aún así, Carrascal apuntaba a la posibilidad de que las 3 mujeres estén recuperando fuerzas en algún recoveco de esa cueva, que se hayan perdido. Él está convencido de que se les va a encontrar pronto.
Según los expertos, que se cree que ha sido por agotamiento. Entonces, como la travesía, como decía el presidente de la Federación, la travesía es larga, sí, y entonces tiene buena pinta. Y vamos a esperar que salgan los que han entrado por Cueto para ver que nos den noticias.
De momento ya han sumado 50 horas desaparecidas, así que vamos al lugar de los hechos directamente. Ahí está nuestro compañero Gerardo Siniega para ver cómo va ese operativo de rescate. Gerardo, buenas tardes.
A esta hora sigue sin saberse nada del paradero de las 3 espeleólogas desaparecidas desde este domingo en la cueva cántabra de Coventosa. En estos momentos se encuentran dentro de la cavidad 2 equipos de rescate. El primero accedió hace horas y ya debería de haber salido. Por esa razón, el segundo ha accedido a la cueva en torno a la 1 de la tarde para tratar de llegar hasta ellos y llevar noticias al exterior. El jefe del equipo de rescate cree que la ausencia de noticias puede ser la mejor noticia en estos momentos.
Lo que se ha hecho ahora mismo es enviar un segundo equipo que va a entrar por la cueva, por la boca donde deberían de salir estos, para intentar tener esa información rápidamente. Estos solamente entrarían y saldrían lo más rápido posible, facilitando información. La hipótesis es que las han encontrado y están continuando con ellas, y por eso este retraso.
Las 3 desaparecidas proceden de Cataluña y se adentraron en la cueva el pasado sábado.
En Manresa está otra de las noticias de las últimas horas. Ahí se siguen preguntando cómo es posible que la semana pasada se estuviera juzgando un caso de violación grupal, de abuso sexual, que podría ser elevado a violación por parte de la Fiscalía a una chica de 14 años en 2016 por parte de 7 individuos, y este fin de semana haya sido arrestada otra presunta manada de Manresa. Otra menor, en este caso de 17 años, ha denunciado la violación por parte de 4 jóvenes en un piso ocupado del centro histórico de la localidad barcelonesa. Yolanda Canales.
Los cuatro jóvenes detenidos pasarán finalmente mañana a disposición judicial. Mientras tanto, los vecinos del barrio de las Escudinas de Manresa, donde tuvo lugar presuntamente la violación, concretamente en la calle Aiguadé, denuncian la degradación de la zona, donde el incivismo, la conflictividad y las ocupaciones ilegales de viviendas están a la orden del día. Según explicaba COPE, Carme Carrió, presidenta de la Asociación de Vecinos, no se atreven a pasar por la calle Aiguadé.
Los veïns que viuen allà...
Los vecinos ya no aguantan más y quieren una actuación rápida para sacar a la gente que realmente se comporta incívicamente. Por la calle Aiguadé ya no, casi no pasa nadie, porque tienen miedo de encontrarse con individuos que hacen estupideces por la calle.
Los Mossos investigan las circunstancias en las que se han producido los hechos y el grado de implicación de cada uno de los detenidos. Está previsto que la policía autonómica acabe hoy mismo las diligencias.
Precisamente sobre jóvenes y adolescencia, se ha hablado en el Centro Reina Sofía, se han hecho públicos unos datos que sin duda son preocupantes. Los jóvenes españoles siguen siendo muy controladores con su pareja, Sefi García.
Es la nota discordante de este informe en el que se pone de manifiesto que las chicas son cada vez más conscientes de sus capacidades y de su situación en la sociedad y en el mercado laboral. Si bien la mayoría de los jóvenes considera imprescindible que cada uno tenga su espacio propio en la pareja, más las chicas que los chicos, cuando bajamos a la arena la situación se complica, explica Eulalia Alemany, responsable del estudio.
Se normalizan entre los chicos pautas de control, ¿no? Como podría ser que en una relación sentimental es normal que existan celos. Un chico debe esforzarse en hacer lo que le gusta a la pareja y la chica también. Es normal mirar el móvil de tu pareja si piensas que te está engañando. Y para evitar conflictos es mejor ponerse la ropa que a tu pareja le agrada.
Se consolidan estos aspectos y crecen los porcentajes con respecto al barómetro de hace dos años. Dos datos más. Tanto chicos como chicas creen mayoritariamente que una madre trabajadora desestabiliza más el hogar que un padre. Y atención, los jóvenes quieren formar una familia, pero 7 de cada 10 aseguran que no tendrán hijos hasta que su situación económica esté estabilizada.
Sin duda, esos datos sobre adolescencia y juventud que ha hecho públicos el Centro Reina Sofía preocupan, porque parece que estamos volviendo a hace 40 años y que todo lo que hemos ido adquiriendo parece que lo estamos perdiendo. Hablamos de economía, de la riqueza de las familias. Se ha aumentado un 4,1% en el primer trimestre del año. A lo mejor esto a ti te suena a chino y dicen que me están contando los de Mediodía COPE. Bueno, pues son datos que ha dado a conocer el Banco de España. ¿Y qué es esto de la riqueza? Pues no es ni más ni menos que la diferencia entre lo que ahorramos y las deudas que tenemos, que ahora parece que son menores. Susana Moneo, buenas tardes.
Buenas tardes,
¿tú,
Marta,
has hablado con alguna familia? No sé si les cuadra esto o no del ahorro.
Pues en general parece que sí. Lo que nos han contado es que sí, que están ahorrando más o que intentan ahorrar más. Pero, ¿qué es lo que está ocurriendo? Pues seguimos contratando créditos, pero a corto plazo y por menos valor. Además, aumenta el ahorro y también la productividad de esos ahorros, con lo que el diferencial, como explicabas, Marta, a favor de la economía familiar es muy positivo. Está por encima de los niveles previos a la crisis y un 4,1% sobre el primer trimestre del año pasado. Pero ¿en qué hemos ahorrado y cómo?
Intentando buscar marcas blancas que sean de mi confianza.
Que mido más lo que me compro.
Pues la verdad es que sí que ahorro más que antes porque no sé muy bien lo que va a pasar dentro de 15, 20 años.
El ocio es el principal sacrificado, gastas menos en ropa.
Según las cuentas del Banco Emisor, los españoles tenemos nuestros ahorros principalmente en efectivo y en depósitos, que suman el 40%. Además, este es el componente que más incrementó su peso. Un 27% de los activos están invertidos en acciones y un 16% en seguros y fondo de pensiones.
Y te lo hemos preguntado a ti, ¿cómo vas en esto del ahorro? Según el dato del Banco de España, el ahorro de las familias ha aumentado un 4,1%. A ver, ¿cuál es tu caso? Dice, por ejemplo, Nicolás, nosotros con lo que ingresamos no tenemos para gastar mucho. Nos damos pocos caprichos, ya que lo poco que nos queda lo ahorramos para las vacaciones de verano. Matilde, yo intento hacer una compensación entre ahorro y gasto y es cierto que guardo una pequeña parte, pero también suelo emplear parte del dinero que nos queda en salir con los niños los fines de semana. Y José de Ferrol dice, me sorprende mucho esta noticia. Yo no consigo ahorrar nada. La vida cada vez es más cara. Nos habéis dejado vuestras notas de voz. voz vuestros mensajes en el WhatsApp de Mediodía COPE, en el 637-23-0000.
Los que tenemos niños pequeños es muy difícil. Entre ludotecas, campamentos, actividades, poco ahorramos. Muy poco. Los españoles estamos condenados a pagar.
Yo no consigo ahorrar ni a final de mes, pero a principio tampoco. No sé qué pasa. No sé los otros oyentes qué dirán, pero yo no consigo ahorrar ni a principio ni a final.
Pero vamos a ver, ¿pero cómo vamos a ahorrar? A ver, ¿quién ahorra en este país que no tenga un sueldo de 3.000 euros? Que los hay, claro que los hay. Pero los que son milauristas o viven con 1.000 euros, ¿quién va a ahorrar? Si lo poco que haces o ahorras te lo llevan al mes siguiente.
¿Y cuál es tu caso? ¿Tú ahorras a final de mes y no consigues ahorrar? ¿Y dónde lo inviertes o lo gastas? Dice el Banco de España que las familias han aumentado sus ahorros en un 4,1%. Bueno, pues a ver si es tu caso o no lo es. Además, hoy muchos han comenzado sus vacaciones y lo han hecho pues 15 de julio con mucha afluencia a las estaciones de tren. Y eso que Comisiones Obreras ha convocado una huelga que va a finalizar a las 11 de esta noche. A esta hora se puede hablar de normalidad en el cumplimiento de los servicios mínimos. En Atocha está Joaquín Bizmanos.
Buenas tardes. La foto sigue siendo de normalidad. Sí, hasta ahora en Atocha los servicios mínimos son altos, pero son 320 los trenes AVE, larga y media distancia, cancelados. Y claro, hay afectados. Alguno esta huelga le ha pillado por sorpresa. Es el caso de Patricia San Román.
Teníamos prevista la salida hoy para Almería a las 8:19. No nos han avisado de ninguna manera. Ellos dicen que lo avisan por megafonía, que no me parece el modo correcto de avisar al cliente, puesto que tienen un correo electrónico, un número de teléfono, para avisar de otra manera.
No le dan billete hasta mañana, lamenta que pierde un día de vacaciones. Rosa, en cambio, ha tenido más suerte.
Vine a Renfe a informarme, me dijeron que nos colocaban en el siguiente tren. Tengo plaza, me han reasignado a otro tren, otro AVE. Vamos a Valencia.
La huelga termina a las 11 de la noche, pero ojo porque el sindicato convocante Comisiones Obreras no descarta nuevos paros.
Si la empresa sigue en la cerrazón, esta conflictividad se alargará no solo durante el mes de agosto, sino probablemente también durante el otoño.
Es Manuel Tagua, secretario general del sector ferroviario. Comisiones Obreras pide más personal, reducción de jornada y consolidación salarial.
Santi Duque, primer día de Griezmann.
Sí, ayer fue presentado y hoy se ha entrenado con sus nuevos compañeros, cerrando ya, parece, de por fin ese culebrón que no solo ha durado este verano, sino que venía del verano anterior. Ha sido recibido con un pasillo por sus compañeros, un pasillo de collejas, y se le ha visto entrenarse por primera vez junto a De Jong y Neto, los otros dos fichajes del conjunto azulgrana. Por cierto, que ayer Bartomeu dijo, respecto a la reclamación del Atlético de Madrid, que pide 200 millones en lugar de 120 por la cláusula, que no hay caso, que ha hablado en los últimos días con el Atlético de Madrid, pero que cree que no hay caso donde agarrarse para el conjunto colchonero. Otro de los nombres del día es Neymar, que se ha presentado con el Paris Saint-Germain después de estar una semana ausente en los entrenamientos y que se ha reunido con Leonardo y con Al Khelaifi para pedir su salida del conjunto parisino. En el Real Madrid, mientras tanto, en Canadá, hoy primera jornada de descanso, llegó ayer Florentino Pérez para agilizar la salida del vestuario. En el mercado de fichajes destaca la llegada de Oliver Torres al Sevilla y de Soldado al Granada. Además, Casillas ha anunciado que mientras se recupere va a ser parte del cuerpo técnico y de la directiva del Oporto, y hoy el Tour llega a la décima etapa.
Sigues en Mediodía COPE, la información más cercana.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía
COPE, estar informado.
Un año más, la emoción del Tour de Francia se vive en COPE. El análisis de la salida en Herrera en COPE. La última hora en los informativos.
Es lo que lleva el Tour, ¿no? Hacia la carrera más mediática.
Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil. Y el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE.
Y Valverde lo ha ganado subiendo.
La emoción del Tour se vive en COPE con Eddie Frade.
Camarero, un café, por favor.
¿Un café? ¿Pero no nota el seísmo? ¿No va a hacer nada?
Sí, ya lo he hecho. Llamé a Línea Directa. Oye, ¿y tan feliz?
Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el seísmo? 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Hoy empiezan oficialmente los 2 días de Prime Day en Amazon, Javi. Y las ofertas son increíbles.
Y son tantas ofertas que un día no era suficiente, Ana. Hoy y mañana, los clientes Amazon Prime disfrutan de 2 días de grandes ofertas en electrónica, productos para actividades al aire libre, hogar y cocina, y mucho más.
Y con marcas como Samsung, PlayStation, Philips.
Dos días de ofertas mejor que uno, decía siempre mi abuela.
Que sí, Prime Day en Amazon, no te lo puedes perder.
Claro que no, el 15 y el 16 de julio, exclusivo para clientes Amazon Prime.
En Fundación Repsol creemos en la energía de las personas, la energía social, una energía que no tiene límites, que está en cada uno de nosotros y nos impulsa cada día para construir un mundo mejor. Descubre más en fundacionrepsol.com. Fundación Repsol, energía social.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera El Plantío 62, Majadahonda o en movilnorte.bmw.es.
En cuanto al tiempo, pues apenas sin cambios, a lo mejor notas un ligero aumento de las temperaturas, hasta los 35-36 de máxima, algún grado más si vives en el sur de la región. Las mínimas van a bajar esta noche de los 20 grados en casi toda la comunidad, o sea que vamos a dormir un poquito mejor. El sol va a ser protagonista este lunes, alguna nube alta a última hora de la tarde. Ahora mismo tenemos 31 en la Puerta de Alcalá.
COPE Madrid.
Estar informado.
Después de un accidente de tráfico, te cambia la vida. Mi abogada me ha ayudado a recuperarla, porque hoy hemos ganado.
Tuaccidente.com. Reclama la máxima indemnización ante un accidente. 900-920-222. 900-920-222. Tuaccidente.com. Triviño Abogados. Recupera tu vida.
Compramostucoche.es.
Vende tu coche al mejor precio. Súper rápido, súper fácil. Entra en compramostucoche.es, elige tu coche online y recibe de inmediato tu tasación. ¡Súper gratis! Tasa tu coche ahora en www.compramostucoche.es.
Compramostucoche.es.
Este verano descubre a Aquaman, el único show en el mundo con especialistas que darán vida a la lucha entre Aquaman y Black Manta. Desde 29.90 online en Parque Warner.
Dos y media, una hora menos en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, aquí seguimos en Mediodía COPE. Hace tiempo que las violaciones en grupo han dejado de ser una excepción. Asustan las cifras. En los últimos 3 años se han denunciado 104 casos de agresión sexual múltiple, que es aquella que se produce sobre una víctima por parte de varias personas. En la mayoría de los casos, al menos de hasta 4 individuos. En 6 de cada 10 casos, la agresión fue consumada y 1 de cada 4 agresores era menor de edad. El caso de la manada de Pamplona fue el que visibilizó este fenómeno y abrió un debate sobre la línea fina que separa el abuso de la violación, algo que se traduce en una diferencia de penas importante. En el caso de la manada de Pamplona, ya lo has visto, con la decisión del Tribunal Supremo de elevar de 9 a 15 los años en prisión que van a tener que pasar estos individuos. Pero a partir de ahí han venido otros casos, como el de la manada de Manresa, que está siendo juzgado, y en las últimas horas hemos conocido otra presunta violación en grupo a una chica de 17 años en esa misma localidad catalana. Y todo esto no llega por casualidad. Hay múltiples factores, pero sin duda uno que sobresale, según los expertos, es el acceso a la pornografía desde edades muy tempranas. El juez José Antonio Vázquez Taín, esta mañana en Herrera en COPE.
Esta generación de jóvenes se ha educado en la pornografía, es decir, su convención sexual es la cosificación de la persona, y estos fenómenos que antes eran puntuales y muy muy aislados se están generalizando. La utilización de burundanga, la utilización de alcohol, de drogas para someter a la víctima y la agresión en grupo se está generalizando de una manera dramática y hay que ponerle remedio.
Y es que con un simple móvil y conexión a internet a veces es complicado controlar los contenidos a los que acceden los menores, que son los más vulnerables, porque termina normalizando comportamientos que desde luego no lo son en absoluto. Y aquí lo único que parece efectivo es la educación en valores, la educación en casa. también es necesaria una reforma del Código Penal para que lo que se considera violación no quede al albur de una interpretación judicial, aunque a veces es complicado y la ley siempre puede ser interpretable y tiene esos márgenes, pero que se reduzcan esos márgenes. Enseguida vamos a ir hasta Manresa, donde los arrestados están esperando a pasar a disposición judicial esos cuatro jóvenes acusados de una agresión sexual a una chica de 17 años. Y a una semana de que arranque el debate de investidura, Pedro Sánchez da por rota las negociaciones con Pablo Iglesias. Las da por rotas, pero al mismo tiempo responsabiliza al líder de Unidas Podemos por la consulta a sus bases sobre qué hacer. Si dar apoyo a Sánchez solo a cambio de un gobierno de coalición o dejar que Sánchez conforme su gobierno en solitario. Sabes que el jueves es cuando vamos a conocer qué es lo que dicen las bases de Unidas Podemos. Sánchez dice que Iglesias solo busca justificar el no, parapetarse detrás de las bases. En resumen, que seguimos asistiendo al postureo para llegar a una investidura que muchos ya dan como fallida. Hay otras tres noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuento con Álvaro Echeverría.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Sigue la búsqueda de las tres espeleólogas desaparecidas en una cueva de Cantabria.
En la cueva de Cueto Comentosa, de la localidad de Arredondo. En sus planes estaba terminar la ruta ayer domingo y al no tener noticias de ellas, uno de sus compañeros dio la voz de alarma. Un tercer equipo de rescatadores ha entrado hace apenas unos minutos a la cueva con agua y con víveres y con muchas esperanzas de encontrarlas sanas y salvas, ya que según ha contado el espeleólogo Enrique León en Mediodía COPE, este tipo de retrasos son habituales y ha especulado con la posible situación de las tres espeleólogas.
Lo más seguro que haya podido pasar es que se hayan perdido por la cueva y poco a poco, bueno, pues hayan ido perdiendo tiempo hasta que probablemente se encuentren agotadas. Porque si hubiese habido un accidente de alguna componente del equipo, lo normal es que alguna de ellas intente salir lo más rápido posible para avisar de la situación.
Renfe cifra en un 6% el seguimiento de la huelga y los sindicatos en el 70%.
Según la operadora, apenas 260 trabajadores han adherido a la huelga. Además, ha apuntado a que el día se está desarrollando con normalidad y cumpliéndose los servicios mínimos que garantizan la circulación del 72% de los trenes de larga distancia. Los paros terminan esta misma noche a las 11 y debido a ellos se han tenido que cancelar de momento 320 trenes de pasajeros. El sindicato CGT ha convocado nuevos paros para el 31 de julio, 14 y 30 de agosto y 1 de septiembre. Patricia es una de las viajeras afectadas.
Nos están mareando de un lado para otro, que al final pierdes el día del hotel, que eso nadie te lo va a abonar, es un día perdido y me parece que está gestionado fatal y que es un incordio como siempre para el viajero.
Iker Casillas se retira temporalmente del fútbol.
Por su proceso de recuperación del infarto que sufrió el pasado 1 de mayo, aunque seguirá ligado a su equipo, al Oporto, pasando a formar parte del staff directivo del club. Su función será la de enlace entre los jugadores y la directiva. Lo que no ha dejado claro es si a partir de 2020 volverá a ponerse los guantes o dejará el fútbol definitivamente.
Y en COPE nos gusta darte buenas noticias y hoy lo hacemos anunciándote que la periodista Pilar García Muñiz ficha por COPE para acompañar a Carlos Herrera a partir del 2 de septiembre en el tramo de 6 a 10 de la mañana. La incorporación de Pilar García Muñiz, uno de los rostros más reconocidos de Televisión Española por su trabajo en los informativos o al frente de Informe Semanal, culmina una temporada en la que COPE ha ganado 500.000 oyentes y ha logrado batir todos sus récords de audiencia en la radio española. Pilar García Muñiz es una comunicadora versátil y solvente con olfato para la noticia, el análisis y también para el entretenimiento y ya está trabajando con Carlos Herrera preparando la próxima temporada.
Pilar García Muñiz está aquí conmigo, una de las grandes periodistas de España, experimentada, agradable, buena persona, limpia, conocedora de los medios y sobre todo poseedora de un extraordinario olfato. Me ilusiona mucho verte de nuevo y saber que voy a verte todos los días. Y a oírte todos los días. Alguien tan solvente.
Para mí la radio es credibilidad y esperamos que vosotros, tú, que estás en casa, que nos oyes cada día, sigas con nosotros a partir de septiembre, que nos escuches y sobre todo que nos creas.
Carlos Herrera y Pilar García Muñiz, juntos en Herrera en COPE a partir de septiembre y juntos también en este vídeo que puedes ver y escuchar en cope.es. Tenemos que hablar de nuevo de un caso de violación grupal, una nueva manada. en Manresa, justo cuando la semana pasada asistimos al proceso, al juicio, a 7 jóvenes que están acusados de abuso sexual a una menor de 14 años en 2016, una acusación que podría ser elevada por la Fiscalía a la de violación. Pues la madrugada del pasado domingo, una chica de 17 años sufría una violación del mismo tipo. Conocía a un chico en el mismo pueblo, el sábado por la noche, le llevó a un piso ocupa en el casco histórico de Manresa. Allí consumieron alcohol, tomaron sustancias estupefacientes junto a otros chicos que también estaban en ese piso, y así comenzó todo. Horas después acudía con miedo, con el miedo en el cuerpo, a denunciar esa presunta violación en grupo. Los Mossos de Escuadra llegaban al edificio y detenían a estos 4 jóvenes que van a pasar mañana a disposición judicial y que en estos momentos se encuentran con los Mossos de Escuadra en el lugar de los hechos. Los vecinos dicen que no se atreven a pasar por la zona donde está esta casa, y el alcalde de Manresa, el teniente de alcalde, Marc Aloy, explicaba en COPE la gravedad de un caso que se repite y que no se puede permitir.
Una ciudad tranquila como es nuestra, que tiene que verse con esta lacra, violencia machista, una ciudad que está comprometida con los valores de la igualdad, de la libertad y el feminismo, no podemos permitir que quede manchada por 2 casos como estos tan graves.
Hay 40 manadas en los tribunales, 40 casos de presunta violación en grupo que conmocionan, lógicamente, a la sociedad. El teniente de alcalde de Manresa nos decía que su pueblo se siente golpeado.
Hemos estado 3 años hablando de la manada, los actos exagerables que pasaron en los Sanfermines, y ahora nosotros nos sentimos golpeados por estos 2 casos, ¿no?, en tan poco tiempo. En todo caso, sí, confirmo que ya desde al principio pues trataron este tema como una agresión sexual.
Esos 4 presuntos agresores han estado esta mañana acompañados por los Mossos de Escuadra en el lugar de los hechos. Precisamente la portavoz sindical de la Policía Autonómica, Inma Viudes, reconocía en COPE que en el último año han crecido significativamente las denuncias por este tipo de agresiones.
Hay que recordar que el año pasado aumentaron un 23% en nuestro país las agresiones sexuales, y que también han crecido las denuncias pues por delitos de todo tipo contra la libertad sexual, ¿no? Este hecho es bastante significativo, y hay que tener en cuenta también que este tipo de agresiones, las que son concretamente pues en grupo, suelen dejar secuelas más grandes entre las víctimas.
Justo dentro de una semana tenemos puesta en el calendario esa fecha del debate de investidura. De momento el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, no cuenta con los apoyos suficientes, y tampoco las negociaciones van por el buen camino, porque esta mañana Sánchez confirmaba en la cadena SER que las negociaciones con Unidas Podemos están rotas.
Una ruptura unilateral por parte del señor Iglesias de esa negociación. En lo que estamos es en una mascarada bien grande del señor Iglesias para justificar su no a mi investidura por segunda vez en 2016, ahora también en 2019.
Sánchez echa en cara a Iglesias esa consulta que ha hecho a las bases para que le digan qué tiene que hacer, si forzar para ese gobierno en coalición y si no, no dar los apoyos a Pedro Sánchez, o dejar que Pedro Sánchez haga libremente su gobierno y dar los apoyos por parte de Unidas Podemos. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes,
Marta. ¿Cómo
se
traduce todo esto? Porque una cosa lo que nos cuentan y otra cosa lo que se cuece por detrás.
Sí, pero en esta ocasión Pedro Sánchez habría llegado al hartazgo, eso dicen a la cadena COPE fuentes solventes. Todas las posibilidades de negociación inciden oficialmente, decayeron con la convocatoria por Pablo Iglesias de la consulta a sus bases, y el presidente solo estaría ya en el escenario de constatar el voto de Unidas Podemos a su investidura. Pero, dicho con otras palabras, el candidato del PSOE daría ya por descontado el fracaso la próxima semana. En la Moncloa inciden en que Sánchez se ha movido estos últimos 15 días, llegando a realizar hasta 5 propuestas a Iglesias, pero nada ha servido para avanzar. Desde la aprobación de un documento para iniciar las conversaciones, básicamente, es verdad, era un refrito del programa electoral socialista, la elección de un equipo de negociadores y la disposición de barajar nombres, primero de independientes y después de perfiles morados, para incorporarlos, llegados el caso al Consejo de Ministros. Por eso, subrayan también en Ferraz, ha bajado los brazos el presidente, quedándole el recurso de la batalla del relato. Ahí están ahora mismo. La intensidad con la que ha solemnizado la ruptura indica que el jefe del Ejecutivo, según interpretan los suyos, no espera nada del líder de Podemos, al menos de aquí a la próxima semana.
Bueno, de momento están rotas esas negociaciones entre el PSOE y Unidas Podemos. Esa disputa también se traslada a otros escenarios, por ejemplo, en La Rioja y en Asturias. En Logroño ha comenzado el debate de investidura de la candidata socialista Concha Andreu, que de momento no cuenta con el apoyo de la única diputada de Unidas Podemos para poder alzarse con el primer gobierno alternativo al Partido Popular en 24 años. Habrá que ver en segunda votación. En el caso de Oviedo, el socialista Adrián Barbón ha sido elegido presidente del Principado en segunda votación y sin el apoyo de Podemos. Sus oponentes no sumaban los votos suficientes. Vamos hasta Oviedo. Ahí está Marcos Martín.
Al socialista Adrián Barbón le ha bastado con el apoyo de sus 20 diputados, los 20 diputados del PSOE, reforzados con los dos que tiene Izquierda Unida. Tanto Podemos como las fuerzas del centro-derecha con representación en el Parlamento asturiano se han abstenido. En su primer discurso como presidente electo, Adrián Barbón ha adelantado la receta para construir la Asturias que quiere.
La responsabilidad me va a acompañar y no sé otra manera de ser consciente de esta responsabilidad que trabajar, trabajar y trabajar. No conozco otra receta.
Barbón tendrá que gobernar en minoría y ya ha tendido su mano para alcanzar acuerdos a izquierda y a derecha. Tomará posesión el próximo sábado y hasta el domingo no dará detalles del nuevo ejecutivo, que se presume muy diferente al que ha liderado en los últimos 7 años Javier Fernández.
Bueno, en el marco de estas negociaciones de última hora, Ciudadanos tiene clara cuál es su postura de cara a ese debate de investidura. De hecho, no ha cambiado de posición desde el minuto uno. No va a favorecer esa investidura de Pedro Sánchez. Otra cosa es la cuestión interna. ¿Cómo está la situación interna en Ciudadanos? Hay una convocatoria de una reunión al más alto nivel para finales de mes. Javier Atar, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿En qué punto está el partido?
Bueno, pues en medio todavía de esa crisis interna que afrontan en la formación naranja, con la marcha de algunos de los críticos que, como Toni Roldán, no respaldaban la política de pactos de Rivera, ahora Ciudadanos busca, como ha apuntado su secretario general José Manuel Villegas, adaptarse a su nueva realidad de partido de gobierno.
Un partido que crece, un partido que tiene más cargos públicos, que tiene cargos públicos con muchas mayores responsabilidades, también se merece unos órganos que se amplíen, que se adapten a la nueva realidad de un partido en crecimiento como Ciudadanos, y por lo tanto se va a impulsar este Consejo General para la ampliación de esta ejecutiva.
La estrategia pasa por llevar a cabo esa readaptación en un Consejo General convocado de forma imprevista para el día 29. El anterior fue hace solo 2 semanas, en el que ahora se pretende seguir haciendo frente a la crítica interna. No está previsto ningún cese, insistían desde Ciudadanos, aunque tampoco los descartan. Cabe destacar que es competencia exclusiva del presidente. Lo que sí se prevé es la entrada en el Comité Ejecutivo de afines a las tesis de Iglesias, como Marcos de Quinto, para respaldar el rumbo que el partido ha tomado en los últimos meses, buscando reafirmar su posición en el mapa político.
Y crecen los atropellos, lo hacen un 45% según los últimos datos de la Dirección General de Tráfico, en la que por primera vez en 4 años desciende el número de fallecidos en las carreteras españolas. José Manuel Pino, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta.
Preocupa sobre todo los mayores de 65 años.
Sí, es el principal colectivo vulnerable y la franja de edad que más ve aumentar su número de fallecidos. Cada vez se ponen más al volante. Los atropellos han aumentado un 45% en vías interurbanas, pasando de 103 a 149 atropellos mortales. El número total de fallecidos en las carreteras se sitúa en 1.806, una cifra que baja por primera vez en 4 años. Pere Navarro, director de la DGT.
Ojalá pueda indicar un cambio de tendencia después de los 4 años anteriores subiendo. Este verano nos dará la pauta de si realmente estamos o no estamos ante un posible cambio de tendencia.
Las distracciones al volante, la velocidad y el alcohol siguen siendo los principales factores de riesgo en la carretera.
Sigue ese Mediodía Cope, ahora la información más cercana.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Antonio Raiz y a Marta Ruiz en @mediodiacope y en Facebook Mediodía Cope.
Hoy
empiezan oficialmente los dos días de Prime Day en Amazon, Javi. Y las ofertas son increíbles.
Y son tantas ofertas que un día no era suficiente, Ana. Hoy y mañana, los clientes Amazon Prime disfrutan de dos días de grandes ofertas en electrónica, productos para actividades al aire libre, hogar y cocina y mucho más.
Y con marcas como Samsung, PlayStation, Philips...
Dos días de ofertas mejor que uno, decía siempre mi abuela.
Que sí, Prime Day en Amazon. No te lo puedes perder.
Claro que no. El 15 y el 16 de julio. Exclusivo para clientes Amazon Prime.
Desconcertarte, no tener ni una multa y pagar de más por mi seguro.
Mutuarte, traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
Oye, cariño, aprovechando que este fin de semana estamos en la casa de la playa, he llamado a Securitas Direct para que nos dejen también la alarma instalada.
Pues me parece bien, así nos quitamos problemas de robos y que se nos meta alguien, que después del verano la dejamos vacía durante todo el año.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
¡Hola, Juan!
¿Vosotros otra vez?
¡Los neumáticos de Dufort!
No cuentes con nosotros estas vacaciones.
Yo no estoy para esos trotes.
¡Yo una vez tuve dibujo!
¡Venga,
¡nos vemos!
Hasta luego.
¡Adiós!
Pon en forma tus neumáticos en la red Ford. Elige entre primeras marcas Continental, Bridgestone y Firestone y descubre nuestros precios imbatibles. Tienes la medida más vendida por solo 69 euros. Consulta otras medidas y condiciones en Ford.es. Ford, la increíble sensación de despreocuparse.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Este domingo el Papa Francisco ha hecho un nuevo llamamiento para que el diálogo en Venezuela fructifique. La petición se produce cuando tiene lugar en la isla de Barbados un nuevo intento, auspiciado por Noruega, que sienta a la mesa al régimen de Maduro y al equipo del presidente encargado, Juan Guaidó. Las conversaciones se producen cuando todos los servicios elementales en Venezuela han colapsado. Los venezolanos no disponen de suministro eléctrico estable, no tienen abastecimiento mínimo de agua, ni alimentos, ni medicamentos. Tampoco pueden abastecerse de combustible. La anunciada apertura de fronteras para que llegase la ayuda de la Cruz Roja no ha sido suficiente para mejorar las condiciones de vida. Las violaciones sistemáticas de derechos humanos, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, quedaron certificadas en el informe presentado recientemente por Naciones Unidas. El éxodo hacia Colombia, Brasil y también al Caribe sigue siendo masivo. Los nuevos refugiados, sobre todo los niños, caen en ocasiones en las redes de trata y de comercio de seres humanos. En este contexto sería un motivo más para la frustración del pueblo venezolano que las conversaciones de Barbados se convirtieran en la enésima tomadura de pelo del régimen de Maduro. El diálogo que tuvo lugar en República Dominicana solo sirvió para que el régimen chavista ganara tiempo. Las conversaciones solo serán útiles si la comunidad internacional